Okay.
Recording in progress.
Buen día, estimados amigos. Estamos aquí. Shabbat Shalom para todos. Estamos aquí para estudiarla para Shabbat Midbar antes de Shavuot. Y comenzamos así. Dice: y le dijo el Eterno Moisés en el desierto de Sinai, en el tabernáculo, el día primero del segundo mes del segundo año, después de la partida de la tierra de Egipto. Allí, ese es el primer capítulo, pero luego sigue que Dios manda a contar o a censar a la gente. Es curioso, y vamos a entender más adelante por qué, que es el segundo censo que Dios manda hacer. Y muchos preguntan, muchos comentaristas preguntan por qué. Pero bueno, ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Esta parasha abre un nuevo libro de la Torah, Bamidbar, que quiere decir en el desierto. En realidad, lo que está escrito en la Torah es Bemidbar. Si se dan cuenta, la Bet tiene unos punticos abajo que se lee E. Bemidbar, que quiere decir en el desierto, es un nombre, vamos a decir que es apropiado para este libro, porque aquí suceden, en este libro, suceden 39 de los 40 años que los Bnei Israel residieron en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Entonces, pues, es la travesía, todo lo que duraron y todo lo que sucedió durante esta travesía. Es importante saber que Bamidbar, según la Halajá, debe ser leída antes de Shavuot. En el caso actual, que tenemos un desfasaje con respecto a Israel, se cumple la regla también, porque aunque en Israel hoy se ha leído Nazó o se lee Nazó, Bamidbar sigue precediendo a Shavuot tanto en Israel como en la diáspora. Y lo más curioso es que no hay una razón particular para designar que esto se ha leído antes de Shavuot, que esta parasha sea leída a nivel tradicional, pero la Kábala sí lo explica. Veamos esto. El peregrinaje de los hijos de Israel en el desierto es un viaje espiritual. Desde la condición de esclavaje, de esclavitud, desde la condición deshumanizada y fragmentada de la esclavitud, hasta la restauración de nuestra humanidad, que pasa necesariamente por establecer una relación consciente con la fuente de vida, el cual se corona con la recepción de la Torá en el Sinai. La Torá nos cuenta que el pueblo hebreo llegó a los pies de la montaña del Sinai el primer día de Rosh Chodesh Sivan. Los sabios nos explican que este comienzo del mes de Géminis siempre coincide con el día 45 del Omer, porque esta es la gematría del nombre Adán. Como si no somos Adán hasta que nos preparamos a recibir la Torá. Ahora, hay un comentario del Rav Shapiro que dice algo magnífico. El término Adán es una de las raras palabras hebreas que no tienen plural. Es decir, no se dice Adamim, sino Adán, tanto en singular como en plural. Y esto se debe a que Adán es una unidad perfecta. Entonces, cuando logramos este estado de evolución llamado la conciencia adámica, funcionamos como una unidad con todo lo que existe, lo cual es el objetivo tanto del Omer como de Shavuot. Por eso hemos tratado e insistido tanto en la modificación de nuestro carácter a través de la sabiduría durante estos 49 días. Ahora, ¿qué nos dice la Torá en este primer versículo de esta porción. Veamos esto. Y le dijo el Eterno a Moisés, en el desierto del Sinai, en el tabernáculo, el día primero del segundo mes del año, después de la partida de la tierra de Egipto. Vean que yo les puse en amarillo la palabra Vaidaber, ¿verdad? Que muchas porciones comienzan así. Esto quiere decir Vaidaber Adonai el Moshe Bamidbar. Hasta donde está la rayita amarilla se los estoy leyendo. Pero vean que subrayé las palabras daber, ¿verdad? Y daber nuevamente, es decir, que se repite. Y los sabios nos preguntan por qué la Torá comete este error gramatical, porque es una redundancia, ¿verdad? Si lo leemos literalmente, todo el texto, podríamos decir que es triste que después de ser testigos vivientes de los milagros de la salida de Egipto, este pueblo murió en el desierto sin lograr sus objetivos, que era entrar a la tierra prometida. Pero si lo vemos metafóricamente, podemos entender el mensaje que hay aquí. Fíjense, Vaidaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinai, aquí está, después de que tienen el segundo subrayado amarillo, vean que dice Sinai. Gramaticalmente, ¿verdad? Ya les dije que es una redundancia, que busca indicarnos que el don de la palabra, daber, hablar, el don de poder expresarnos, es propio del hombre libre. Ya saben que una de las características de la opresión o de los sistemas de opresión es justamente reprimir la libertad de expresión. Así que en la Torá, desde hace más de 4.000 años, casi 3.500 años, nos indica que la libertad de expresión es una virtud o una cualidad del hombre libre. A esta gente que salió de Egipto, le tomó 39 años borrar la memoria de esclavitud que traían en sus células, cosa que es contraria a la condición espiritual de Israel. Y por eso se repite la palabra daber. Fíjense, esto no se trata de un Dios cruel, dicen los sabios. No se trata de un Dios cruel que castigó a este pueblo. La travesía por el desierto es, como les dije antes, un viaje interior que sirve para modificar nuestros esquemas mentales, para sanar nuestros complejos y barreras limitantes que nos impiden que el sol en nuestro plexo solar brille. Israel siempre está allí, porque Israel es Tiferet, mis amigos. Es Tiferet de Atzilut. Y él siempre está allí brillando, solo que lo cubrimos con nuestras sombras. Entonces, él no puede proyectarse a este mundo, o mejor dicho, nosotros no podemos percibirlo, porque el sol continúa brillando. Si nosotros nos metemos debajo de una cueva, es nuestro problema, pero el sol está allí. Basta que salgamos de esa cueva para sentir los rayos del sol. Entonces, esto se trata de despejar la maleza que nos impide iluminar al mundo. Por eso el Omer son 49 puertas, pero hay una sola que es la puerta de la verdadera libertad, y es el número 50, que es también llamada Shavuot, como ya lo entendemos. Ahora fíjense, yo les señalé en amarillo daber, ¿verdad? Pero en verde les puse bemí. ¿Qué quiere decir esto? Dicen los sabios que la bet y la mem están allí escondiendo el número 42, porque la bet tiene un valor numérico de 2 y la mem tiene un valor numérico de 40, que son las estaciones o paradas que hizo el pueblo hebreo en su travesía por el desierto. Ya saben que el pueblo se detenía solamente cuando se detenían las nubes de gloria y la columna de fuego que les indicaba cuándo podían avanzar y cuándo podían detenerse. Ellos tuvieron 42 estaciones o 42 paradas en los que estuvieron custodiados por la Shejina. Con esto podemos entender que la palabra del número 42, es decir, Bemidbar, es el viento de la libertad. Es la palabra refinada y no la palabra rústica de la esclavitud. Por eso es que todo este libro se llama Bemidbar, porque se trata de refinar nuestro pensamiento para que lo que salga por nuestra boca sea el resumen, el resultado de este refinamiento. Nosotros sabemos que 42 corresponde al nombre divino de Anabejoa y que al mismo tiempo es el nombre de la Séfira de Binah. Ya saben que cada nivel tiene su nombre divino. Por ejemplo, Keter es Ehye, Asher Ehye, Jochma es Yud-Hei-Vav-Hei, Binah es el nombre de 42, Seiram-Pin es los 72 nombres y Malhut es la vasija. Así que, bueno, Adonai, en Malhut es Adonai, pero sigue siendo la manera de pronunciar al Yud-Hei-Vav-Hei. Entonces, quiero enseñarles otra cosa magnífica y vamos a la Parashá Beshalach, capítulo 16, versículo 21. Ahí está. Y dice así: y toda la congregación de los hijos de Israel viajó desde Elim hasta el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai, a los 15 días del segundo mes después de la salida de Egipto. Ahora fíjense que yo les subrayé en azul y en morado. En azul le destaqué la palabra el desierto de Sin. Y en morado les puse cómo se escribe en hebreo la palabra Sinai. Porque podrán darse cuenta que una vez que se cruzó el Yam Suf, el nombre del desierto cambió y pasó a ser llamado el desierto del Sinai. ¿Por qué? Porque una vez que se recibieron las 10 palabras, los 10 mandamientos, todo ese espacio que sirvió de vasija, todo el desierto, recibió a la Yud, que tiene un valor numérico de 10, siendo sacralizado por la presencia divina. Por lo tanto, el desierto de Sin se le agrega la Yud y pasa a ser el desierto de Sinai, que es el espacio sagrado en donde se revela la Torá. Con esto podemos entender que los espacios también quedan impregnados de nuestro trabajo espiritual, estén abiertos o estén cerrados, porque en el desierto está todo abierto, evidentemente. Pero también podemos interpretar que Dios desciende a nuestro mundo emocional por el intermedio de la Torá. Por eso siempre digo que la Torá es la mejor terapia psicológica, la más efectiva que existe. A ver si se entiende esto. Dios, antes de que se recibiera la Torá, en el desierto era un espacio inhabitable. Era imposible soportar ni las altas temperaturas ni las bajas temperaturas. Este pueblo fue acompañado por la Shejina y su manifestación fue a través de esas manifestaciones de la columna de fuego y las nubes de gloria, ¿verdad? En donde, fíjense que nos dice el Midrash que la gente no caminaba, sino que flotaba a través de las nubes de gloria, porque era imposible caminar a través de las arenas calientes del desierto. Entonces la gente flotaba y les caía maná del cielo. Así que fueron unas condiciones que permitieron que en el desierto más árido surgiera agua, surgiera lluvia, surgiera un aire acondicionado ambulante, como eran las nubes de gloria, para poder proliferar la vida. Así son nuestras emociones, mis amigos. Si nosotros no tenemos la Torá, nuestras emociones nos desbordan. Nuestras emociones acaban con nosotros. Fíjense que estaba leyendo que en el mundo hay 800.000 suicidios al año. Quiere decir que una cosa así como que cada 80 segundos sucede un suicidio, una cosa bárbara. ¿Saben lo que les digo? Porque las emociones nos desbordan, las emociones nos ahogan y está llena de animales en donde sentimos que nos pican, en donde sentimos que no, que nos envenenan, que no podemos contra eso. Y por eso mucha gente no lo soporta. Solo con esta ayuda divina de la Torá podemos soportar ese paso por el desierto. Por otro lado, sabemos que Bamidbar nos habla de nuevo de contar o de hacer un censo en el pueblo. ¿Pero por qué? Si ya el pueblo se contó cuando se hizo la donación de Mahasita Shekel. Ya lo sabemos, ¿verdad? Dicen los sabios que este censo se trataba de saber el número de personas que correspondía a cada tribu, es decir, de separarlas por tribu. Hay otros comentarios que dicen que se trataba de saber con cuántos soldados contaba la Armada de Israel, porque para conformar una nación es necesario la Geburá. Así que no se puede limitar un espacio sin que intervenga la Geburá, y por eso una armada dentro de un estado es importante. Sin embargo, vean cómo hay una redundancia más tarde en el texto que dice que fue censado la tribu de Rubén, y repite, fue censado la tribu de Simeón, etc. Se los leo rápidamente para que vean lo que dicen. Aquí estoy en el libro de Bamidbar, en el versículo 20. Dice, y fueron censados los hijos de Rubén, primogénitos de Israel, por su descendencia, por su familia y por sus casas paternas, todo varón de 20 años para arriba, apto a empuñar las armas. Y fueron contados de la tribu de Rubén 46.500. También fueron censados los hijos de Simeón, por su descendencia, por su familia y por sus casas paternas. Es decir, se repite todas las tribus el mismo texto. ¿Por qué sucede esto? Si las letras de la Torá son tan exquisitas, ¿por qué se gastaría texto repitiendo esto cada vez? Dicen los sabios que cada persona descendiente de Adán tiene una letra de la Torá que es asignada a sí mismo para indicarnos que cada uno es imprescindible. Y asimismo, como una letra, si una letra de la Torá se daña, el Sefer entero es inválido. La función que cada uno tiene en este mundo es única y nadie la puede imitar o plagiar. Y que muchas veces, mis amigos, nosotros caemos en la competencia, en una lucha por demostrar que podemos, que somos buenos, que aquello y que lo otro. Y en realidad es una lucha innecesaria en donde nosotros desgastamos nuestra energía porque vamos a estar en el sitio y en el momento preciso y perfecto que nos corresponden. Entonces, fíjense que esta es una de las razones que cuando muere un judío, que se supone que son todos descendientes de Adán, cosa que sabemos que no es verdad, porque ya hablamos de esto en el Homer, ¿verdad? Que les expliqué que los descendientes de Adán son todos los que llenan la condición de Israel, pero que no necesariamente son los judíos. Entonces, sin embargo, cuando un judío muere, sus descendientes directos ya saben que se rompen las vestiduras. Esto es para indicar que una de estas letras que se pasea por este mundo, una de estas letras de la Torá que se pasea por este mundo, una de estas letras de la Torá viviente que pertenece a uno de estos Bnei Adam, se rompe, y por eso uno rompe la camisa como para indicar que esa Torá que se fue queda invalidada. Lo cierto, mis amigos, es que nos dicen los comentaristas que este censo que se hizo en la parashá servía para que las letras hebreas de los componentes de la tribu de Israel fueran entregadas y a través de ellas recibir las bendiciones. Es decir, cada persona que pertenecía a la tribu recibió una letra de la Torá y con ello una bendición. Y por eso nos dice que, los comentaristas nos dicen que no hay una redundancia o un nuevo mandato de contar a la gente, porque lo que se estaba haciendo era, en lugar de contar a la gente, era entregar bendiciones, que era lo que Moshe estaba haciendo. ¿Okay? En otro sentido, la parasha nos habla de la posición de las tribus con respecto al Mishkan y dice que cada tribu tenía símbolos en sus banderas. Sin embargo, los cabalistas dicen que no eran símbolos, sino letras que tenían en sus banderas. Y esto lo agrego como complemento del diagrama que nos hizo JJ, que se los pasamos por PDF al principio de la semana. Él nos hizo un diagrama de la disposición de las tribus de Israel en el espacio alrededor del Mishkan. Esto es una información que se les doy, pero que tiene connotaciones de prácticas cabalistas, es decir, son cosas que se hacen dentro de la cábala práctica. Pues cada tribu representa un signo zodiacal, así que nos muestra el lado en el cual cada signo zodiacal tiene mejor sintonía con la presencia divina, con la Shekinah. Ahora fíjense cómo esto se explica de la siguiente manera. Tenemos el nombre de Abraham, el nombre de Isaac y el nombre de Jacob, que son las tres columnas que sostienen al árbol de la vida, ¿ok? Y son los tres pilares que crearon todas las fundaciones de este mundo. Entonces, las tribus estaban ubicadas en la siguiente manera. Las tribus del este tenían a Yehuda, Isahar y Zubulún, y tenían en sus estandartes el Aleph, la Yud y la Yud. ¿Por qué? Porque la primera letra de cada nombre de los patriarcas se le asignó a la tribu del este. Vean que se la subrayé en colores. El Aleph, la Yud y la Yud en amarillo indican las tribus ubicadas en el este. Las tribus ubicadas en el sur eran Rubén, Shimeón y Gad. Y tenían la Bet, la Sadik y la Ain, que son las letras subrayadas en verde. Y luego las tribus ubicadas en el oeste tenían a Efraín, Menashe, Benjamín, y tenía la tercera letra del estandarte de los nombres, la Resh, la Het y la Kuf en azul. Y por último tenemos la tribu del norte, porque estaban ubicados de acuerdo a los cuatro puntos cardinales, y tenemos la tribu de Dan, de Asher y Naftali, y tenían las letras la Hei, la Kuf y la Bet subrayada en moradito. Entonces, vean que la Torá nos dice que en el centro estaba el Mishkan, ¿verdad? Entonces nos queda una letra por fuera, que es la mem final en Abraham. Y vean que está cerrada, para indicarnos que nada entra ni nada sale de allí. Ese famoso círculo del que nos habla la Torá, en el que reinaba la Shekinah, es la letra Mem, que tiene gematría 40, de los 40 años que el pueblo pasó en el desierto, transformándose y trascendiendo su condición de esclavo. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que nosotros, para cualquier modificación de nuestras células, para borrar una memoria antigua, vieja, cualquier tratamiento espiritual que hagamos tiene que estar regido bajo la letra Mem, es decir, la letra 40, es decir, 40 días de tratamiento para repitiendo una afirmación, 40 días visualizando, 40 días para sanar un esquema o 40 años para sanar un esquema. Por eso es que en la Cábala antes no se permitía que hombres menores de 40 años estudiaran, porque se suponía que ya no tenían la madurez antes de 40 años, ni todavía estaban aptos para tener familia, de modo de poder estudiar la Torá. Entonces, solamente se podía, una de las condiciones era tener 40 años, porque la letra Mem tiene una influencia importante dentro de nuestra psiquis. Y fíjense que hay un midrash que dice que la Shejina estaba posicionada en el centro de estos cuatro puntos cardinales y que estaba rodeada de 22.000 malajim, porque cada letra hebrea posee 1.000 ángeles y son 22 letras hebreas. Así que ella se posiciona en donde están las letras hebreas, y de allí era que cada estandarte lo que tenían eran estas letras que atraían a los ángeles protectores del pueblo de Israel. Y no sé si recuerdan que nos dice también las escrituras que el rey David salía con su armada y regresaba todos intactos, no tenía bajas en su armada, gracias a la protección que se creía era el escudo, pero también sabemos que en realidad no era ningún magen de David el que producía esta protección, sino más bien las letras hebreas. Con esto queda claro que una de los mejores escudos protectores que podemos tener para nuestra vida, para nuestra casa, son el escrito en hebreo, el Shivit Adonai, la mesusa, las letras hebreas, en fin. Y es importante también saber que cada quien siente afinidad con una letra hebrea. Yo, por ejemplo, siento afinidad con la letra Vav, que casualmente es la letra que corresponde al signo de Tauro. Pero es una casualidad, no necesariamente es así. Cada quien, y yo porque soy Tauro, y también es la letra que corresponde al signo de Venus, que es Libra. Libra y Tauro, las dos están influenciadas por esa letra Vav, y yo soy Tauro ascendente Libra. Pero es una afinidad personal con respecto a sensaciones o a experiencias místicas que me la dan. Pero no necesariamente uno está relacionado con la letra de su signo. Entonces cada quien, cuando hace las meditaciones con las letras hebreas, siente más afinidad con una letra o con otra. Y allí es cuando uno va encontrando cuál es la letra que le corresponde. ¿Ok? Lo que nos queda, mis amigos, entonces, es recibir la Torá esta noche en Shavuot. Saber que cada uno tiene una misión en este mundo, que está desde nuestro nacimiento. Es una misión que no es ni grande ni pequeña. No necesitamos ser Elon Musk o Bill Gates o una de estas gente que hace cosas trascendentes a nivel informático, en fin. Simplemente criar a nuestros hijos es una misión súper importante, porque cada uno de ellos es una semilla que deja un fruto en este mundo. Entonces, bueno, es importante entender esto. Y vamos a ver, ya tenemos 30 minutos de clase. Vamos a parar aquí para que no se haga muy largo.